ti, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general, tanto dentro como fuera de la isla. Y para todos y para muchos, vemos día a día las informaciones de los cubanos que han estado emigrando en los últimos 65 años, pero sobre todo en los últimos 2 años, quizás se ha hecho mucho más evidente. Pero durante todos estos años, muchísimos cubanos han establecido su vida, su residencia en diferentes partes del mundo. A veces decimos que los cubanos estamos en cualquier lugar. Y precisamente vamos a conocer cómo se desarrollan esos cubanos, cómo desarrollan las familias y qué le transmiten a sus hijos. Por esa razón, vamos a estar hablando precisamente de un documental titulado Hijos de la Diáspora. Y para ellos me acompaña aquí en Abriendo Espacios la productora de este documental, Ileana Pérez. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes hablando de Hijos de la Diáspora.
Y porque tú también eres parte de la diáspora cubana, Ileana.
Bueno, yo soy una mamá de un hijo de la diáspora. Yo también soy parte de la diáspora cubana.
¿Cómo surge la idea de este documental?
Bueno, la posibilidad realmente se dio porque mi hijo estudia film en el Miami Dade College. Y bueno, el hecho de haber nacido y crecido en España, después vivimos 3 años en Panamá, ahora llevamos 7 años aquí, el acercamiento que tuvo mi hijo aquí en Miami con su lado cubano fue mucho más grande.
Claro.
Y lo animó, y también nos animó a hacer este documental para analizar qué había pasado con estas generaciones como la de mi hijo, que han nacido y crecido fuera de Cuba. Algunos han nacido en Cuba y se han ido y han crecido fuera. ¿Qué había pasado con la cubanidad en estas últimas generaciones? La mayor parte de los participantes, de los 21 participantes, la mayor parte tienen menos de 35 años y todos tienen una experiencia diferente.
Claro. El director y editor, que es tu hijo, se llama Lunes Oña. Y luego, bueno, pues me gustaría también ampliar contigo mucho más sobre su trabajo, porque estoy viendo que además el Lunes pues ha sido premiado aquí precisamente en la Florida, en el sur de la Florida. Es promotor cultural de la escena underground del sur de la Florida. Es estudiante, como bien dices, de cine, televisión y producción digital en Miami Dade College y ha sido premiado como el mejor Instagram de Miami en el año 2023 por su trabajo en @alwayslunes.
Sí, Lunes lleva desde el 2021 trabajando en esa plataforma que creó para empezar a divulgar a los jóvenes músicos y creadores musicales en el sur de la Florida. Son gente muy joven que está haciendo música, eventos en warehouses, en fin, un poquito underground le llamamos, porque no está en los locales, digamos, mejores, que cuestan más dinero o algo así. Son gente que trabaja con pocos recursos, son muy jóvenes, todavía están empezando, digamos, sus carreras. Y Lunes empezó desde el 2021 a crear como esa comunidad. Estaban todos muy dispersos y Always Lunes ha sido una plataforma que les ha permitido encontrarse en un solo sitio y darle sentido de comunidad a toda esa gente que estaba trabajando de manera individual. Por lo cual ya es una plataforma que tiene alrededor de 8.000 seguidores. Y el año pasado lo premió Miami New Times con el mejor Instagram, y por lo cual está muy contento. Así que, bueno, esperemos ahora que, bueno, vamos, eso es medio sorpresa, pero quiero hacer un documental sobre ese tema.
Claro, me imagino, y además con este documental que yo creo que va a llegar muchísimo al corazón de la comunidad cubana, que cada vez se amplía muchísimo más en todos los lugares, y por qué no hay personas en la isla que puedan acceder de alguna manera a este documental y se puedan sentir representados, porque quizás muchos de ellos todavía tienen algún familiar en Cuba. Me contaste que son 21 cubanos o hijos de cubanos que han logrado ustedes entrevistar, y quizás aquí en el sur de la Florida, Ileana, tenemos la sensación o la situación de Cuba o cómo nos comportamos los cubanos mucho más cercano a lo que siempre hemos vivido, pero en otras latitudes pues no sucede, porque la comunidad cubana no es tan amplia como en Miami, que por esa razón se le llama la capital del exilio. ¿Cómo pudieron contactar a ustedes con estas personas? Estamos hablando de 9 países y quizás es difícil que alguien quiera hablar.
Claro, a ver, precisamente el documental se llama Hijo de la Diáspora porque esa palabra da la dimensión de la dispersión, de estar por todos los lugares, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta desde el inicio que iba a haber dos grandes grupos. Uno, que es el grupo Miami, que es evidentemente una parte importante del documental, porque este es el lugar más representativo del exilio cubano. Uh-huh. Y tratar de localizar por fuera en muchos países. Esa búsqueda inicial se hizo directamente a través de las redes sociales, tratando de convocar y decir, bueno, estamos haciendo esto, quien quiera que nos contacte. Tratamos de llegar a los Facebook de muchos países por todos los continentes, o sea, un trabajo así como, vamos a ver, ¿dónde aparece la gente? Escribimos al Facebook de Alaska, por Asia y por todas partes. Uh-huh. Pero bueno, al final siempre van apareciendo algunas personas, alguien te recomienda a alguien, y tratamos de que, bueno, entre los que encontramos, fíjate, pudimos representar a Ecuador, México, España, Israel, en Escocia hay uno que nació en España, vivió en Hialeah, ahora vive en Escocia, o sea, uh-huh, ese tiene bastante, bastante periplo.
Sí.
Otra que nació en Canadá, o sea, nació en Cuba, pero fue muy pequeñita para Canadá. Uh-huh. Otra que nació en Nueva York, porque bueno, también en Estados Unidos todo el mundo no nace o crece en Miami.
Claro.
Entonces tenemos una también que nació en Nueva York, otro de Colombia. Y uh-huh, bueno, hay un panorama, por lo menos se ve un poco esa, una representatividad de esa. Ah, hay una muchacha que se fue joven para Angola y... Uh-huh. Y bueno, de Asia no logramos encontrar a nadie porque a los cubanos les es difícil llegar a Asia. Entonces, bueno.
¿Y encontraron casos también de personas que son descendientes de cubanos o son cubanos y no han querido hablar?
Bueno, a ver, sí, un poco tratamos no solo de que fuera la diversidad de locación, de ubicación, sino también la diferencia, tratar de mostrar todos los casos de cómo la gente después escapó de Cuba, ¿no? Entonces, ahí uno de los puntos que más trabajo nos dio fue encontrar un balsero que haya venido siendo niño. Uh-huh. O sea, balseros hay muchos, pero que venga siendo niño era más difícil encontrar, ¿no?
Claro.
Y encontramos, uh-huh, pero no quisieron hablar. Entonces, yo me imagino también que venir de niño a una balsa y todo eso puede generar un poquito de trauma y cosas no resueltas,
claro,
de las cuales la gente prefiere no hablar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, encontramos un balsero que vino joven y que nos dio muy buenos testimonios, muy buena entrevista. Estamos muy contentos con esa representación. Y hubo gente que pasó frontera, hubo gente que salió porque su abuelita era de otro país y entonces por esa vía escaparon.
Claro.
O sea, tratamos de dar una variedad amplia de casos para que se vea un poco cómo los cubanos han logrado salir de un país que durante muchas décadas fue prácticamente una cárcel porque era realmente muy, muy difícil salir.
Uh-huh. Así es. Ileana, quiero preguntarte algo más. En esta búsqueda, en estas entrevistas que ustedes realizaron, me gustaría que nos contaras cómo lo pudieron hacer, cómo pudieron enviarles, me imagino, o las personas se conectaron y ustedes los grabaron. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Pero además, ¿Encontraron puntos en común con esos cubanos que han emigrado o los hijos de los cubanos, o hay divergencias?
Bueno, a ver, el hecho de irlos encontrando, evidentemente nosotros arrancamos esto sin financiación ninguna. Uh-huh. O sea, Lunes es un estudiante, yo soy un outsider, yo no soy una persona del medio, con lo cual, ¿a dónde vas a llegar a pedir ayuda? ¿Para qué? O sea, entonces eso lo descartamos. Dijimos, vamos a trabajar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Con lo cual llegamos hasta prácticamente el final. Y ahí pedimos ayuda a través de un crowdfunding, donde muchos amigos colaboraron. Uh-huh. Y con eso pagamos lo que nos faltaba, que había que pagar, porque realmente Lunes hizo todo lo anterior. Grabó, hicimos las entrevistas juntos, editó, o sea, todo lo hicimos nosotros. Uh-huh. Porque no teníamos otra financiación para tener un equipo más grande. De hecho, claro, me están preguntando a veces, ¿tienes algo de un making of o tienes algo de imágenes de ustedes grabando? Y le digo, pues mira, ahí fallamos, porque es que no teníamos quien nos hiciera una foto, no nos hicimos una selfie, claro. Porque realmente no había una tercera persona que pudiera estar desde fuera grabando, todo se grabó con una sola cámara. Ajá. Entonces era como de muy bajo coste la cosa, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces El tema de internacional lo resolvimos con llamadas online, por internet. Ajá. Grabamos por internet. Entonces, a veces la calidad de esas grabaciones no es la mejor, pero yo creo que tiene todo mucha autenticidad. Posiblemente no sea un ejemplo para la cinematografía mundial desde el punto de vista técnico, seguramente no lo es, pero tiene un valor testimonial grande, yo creo, y hemos logrado captar sobre todo los sentimientos de todos estos jóvenes, el sacar un poco lo que había ahí, ¿no?
Claro, porque a veces hay que escarbar un poco, ¿no? Para que, claro, la gente se abra. Y hay quien tiene miedo porque a lo mejor es mal visto o no sabe en muchas ocasiones cómo poder entender cuánto ha tenido de Cuba o de su familia dentro de su vida cotidiana, supongo.
Sí, en realidad hay una gran variedad. Todos en realidad se sienten en parte cubanos. O sea, la mayoría se sienten en parte cubanos, incluso hay uno que dijo, no, yo soy americano, pero ese es uno de los más cubanazos que hay. Él dirá que él es 100% americano, pero si tú lo ves y lo oyes, dice, bueno, eso lo dices tú, porque realmente es uno de los que más sabe de historia de Cuba, es uno de los... El punto común que tienen todos, evidentemente, es tener una familia cubana. Bien, haber nacido o haber sido criado por una familia cubana, y todos han tenido esa doble realidad de la casa y el exterior, en el caso de los que no viven en Miami, porque, como ya has dicho, vivir en Miami es algo muy cercano a la cultura cubana. Uh-huh. Porque aquí predomina la cultura cubana. Uh-huh. Entonces no hay una gran diferencia entre lo que se vive fuera y lo que se vive dentro de la casa, porque, uh-huh, uno está golpeado, o sea, está ahí confrontándose constantemente con nuestra cultura desde que sales a la calle. Pero en los otros países sí hay una gran diferencia entre salir a la calle, ir a la escuela, los amigos que vienen a tu casa. Entonces eso es muy interesante, porque cada uno ha tenido su vivencia diferente, cada uno tiene su acento del país donde ha crecido, otros se les ha pegado el acento, la que vive en Angola, pues ya tiene una mezcla ahí con el portugués, y es muy interesante, sí, todo eso.
Ajá, y me imagino que además la diversidad de criterios también sea muy grande. Y no sé si también tocaron ustedes dentro del documental, Ileana, pues la parte política, ¿no? ¿Por qué razón las familias de todas estas personas tuvieron que dejar la isla? No sé si son conscientes o no, por eso te pregunto.
A ver, sí, yo creo que todos son conscientes de que la familia se ha ido de Cuba. Por temas políticos, de algún modo. El que no fue un tema claramente político es un tema arrastrado por la política. Entonces, ellos saben, evidentemente todos saben que de algún modo escaparon de allí, la palabra escapar ya dice cosas.
Sí.
Entonces, lo que sí nosotros quisimos desde el inicio, pensamos, no vamos a hacer preguntas directamente políticas. No vamos a obligarlos a hablar de política, vamos a dejar que la política salga sola. y salió, evidentemente. O sea, nunca preguntamos algo realmente político, directamente político. Entre otras cosas, lo hicimos porque estos muchachos, en primer lugar, no han estudiado la historia de Cuba. No conocen, muchos de ellos no conocen la isla, seis de ellos ni siquiera han estado en Cuba. Entonces, para nosotros era mucho más interesante dejar que eso fluyera solo, dejar que saliera, o sea, que las propias preguntas los llevaran a hablar de lo que quisieran hablar en cuanto a la política, y evidentemente eso salió.
Claro, inevitablemente sucede, ¿no? Cuando se llega un poco más a fondo. Yo no sé si ustedes también o tienen esa sensación o ellos lo han podido expresar, y eso estaremos viéndolo en este documental Hijos de la Diáspora, porque a raíz de las protestas del 11 de julio, que evidentemente el Internet ha jugado un papel fundamental en la isla para el pueblo cubano, para poder dar a conocer todo lo que sucede dentro de Cuba, el cubano ha encontrado en las directas, como le llaman allá, a través de las redes sociales, pues un espacio, a pesar de que puedan ser penalizados por parte del régimen cubano, pues de poder decir, de poder contar, de poder transmitir. Y eso lo ha visto el mundo, que no sucedía años atrás, cuando no había nada de Internet. Y muchas personas a las que yo he entrevistado han notado, sobre todo en Europa y en otros países de América Latina, que la diáspora cubana ha comenzado a tomar conciencia de alguna manera de la necesidad de un cambio en la isla, de la necesidad de tener libertad y que las personas puedan decir. Y también muchas personas que han emigrado de Cuba después del 11 de julio, pues también dicen lo mismo. En esta grupo de personas, en este grupo heterogéneo, por las fotos que estoy viendo, y evidentemente Lunes forma parte también de esto, ¿esto se pudo comprobar?
Bueno, nosotros empezamos el documental en el 2021, y como está dedicado a jóvenes que han crecido fuera de Cuba, evidentemente nadie que haya emigrado en esta última oleada está en el documental, porque estamos hablando de hijos, o sea, personas que han nacido alrededor de los 2000, algunos antes, porque en el caso de la participante que estuvo con 13 años en la Embajada del Perú, y el joven que, Balcero, son los que son un poquito más mayores, pero a nosotros nos parecía importante tener el testimonio de una persona que casi siendo niña estuvo en la Embajada del Perú. Y el resto de los muchachos casi todos han nacido alrededor del año 2000. Entonces, lo que sí te puedo decir es que sí hay un sentimiento en ellos de que en Cuba se necesita un cambio, de que lo que hace falta en Cuba es libertad para poder dar todos esos cambios, que hace falta acabar con la dictadura. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro. Y ya te digo, aunque el tema político no fue directo, salió porque era inevitable que saliera.
No, inevitablemente está ligado a Cuba en los últimos 65 años. Iliana, ¿qué tiempo de duración tiene este documental?
Bueno, el documental dura una hora. Una hora se barre en varios temas, es muy dinámico, es una hora que se va muy rápido porque piensa que está editado por una persona que tiene 23 años. Entonces, estas generaciones están acostumbradas a un tipo de imagen mucho más dinámica, mucho más movida. Y hay personas que me dicen, wow, se me fue la hora muy rápido, no parece que dure una hora, porque realmente está editado, como dice mi hijo, mamá, esto está editado para mi generación, que todos tenemos un poquito de distracción. O sea, estamos muy, o sea, que no nos podemos concentrar tanto.
Sí.
Entonces, porque tienen mucho estímulo. Entonces,
por supuesto.
Es muy dinámico. Yo creo que a la gente le va a gustar. Yo creo que lo van a disfrutar. Ya las personas que lo han visto, hemos tenido muy buena recepción con las personas que lo han visto. Yo creo que toca fibras de la gente, independientemente. Y es esperanzador también, ¿no? Ver la gente joven. Es esperanzador.
¿Han pensado en llevar este documental dentro de Cuba, de alguna manera, para que el pueblo cubano también lo pueda ver, quienes están en la isla?
Claro, mira, el tema está que nosotros estamos ahora, vamos a hacer esta premier la semana que es el viernes próximo, y nosotros estamos yendo a festivales. mientras el documental esté yendo a festivales, que va a ser durante los próximos meses, que por cierto nos ha ayudado a participar en estos festivales Artes Miami, la Fundación Artes Miami y la Fundación Heberto Padilla, ambas dos nos han ayudado con el tema de los festivales ya después que el documental estaba terminado, se lo enviamos a ellos y bueno, tuvieron a bien ayudarnos. Y mientras el documental esté en festivales, nosotros no lo podemos abrir en la red.
Ya.
Pero la idea es que cuando estos meses ahora pasen, nosotros podamos ya abrirlo y que entonces una vez que está abierto, ya lo ve toda Cuba. Nosotros hasta ahora también quisiéramos proyectarlo en universidades en octubre, como es una proyección muy íntima, digamos, con pocas personas, no tiene mayores problemas con los festivales.
Claro.
Y bueno, si tienen problema con alguno, pues que no nos den nada. De todas maneras, el festival no ha sido el objetivo. Si se consigue algún premio, bien, y si no, tampoco es el o sea, no hemos trabajado para festivales. Hemos trabajado para hacer un trabajo interesante para la comunidad cubana, y ese es el principal premio para nosotros, que la gente lo vea, que la gente, los jóvenes sobre todo, vean parte de nuestra historia. Ellos desconocen mucho de nuestra historia, no pueden hilvanar bien los contextos históricos, no saben bien de la historia de Cuba porque no la han estudiado.
Claro.
Y en cada país han vivido la vida que han tenido que vivir. Entonces, esto es una oportunidad también para los jóvenes, para acercarse a la historia de Cuba y para motivarlos a buscar más.
¿Y esto plantea un desafío para Lunes y para Ileana de realizar una segunda parte de estos hijos de la diáspora?
Bueno, nosotros le hemos dado un poco de vuelta a la idea porque tenemos mucho material grabado, bueno, y aparte tenemos dos o tres entrevistas más ya grabadas a otras personas y estamos valorando la posibilidad de hacer como una miniserie, no solo con estos participantes, sino agregando algunos otros. Y en eso ahora vamos a trabajar. Ahora estamos tratando de disfrutarlo de la premier y después... Sí. Vamos a, como lo de los festivales es algo ahí que está funcionando solo, después vamos a ver cómo podemos, a ver si alguna televisora se interesa, a ver si alguien se interesa en hacer una miniserie, o la hacemos nosotros, ya veremos, porque yo tampoco, si no encuentro los apoyos, yo cuando quiero hacer las cosas, con la manera de hacerlo.
O sea, que eres una productora casi que de raza, podemos decir.
Bueno, yo he sido empresaria muchos años, entonces aprendí a resolver, ¿no?
A enfrentar cada desafío que se pueda presentar.
Claro, yo el no para mí no existe. Si quiero hacer algo, ahora no me voy a plantear ser cosmonauta, pero si quiero algo dentro de lo razonablemente posible, dentro de lo que yo veo que puedo hacer, se tira para adelante y ya después veremos.
Claro que sí. Ileana, quiero agradecerte estos minutos, esta conversación que hemos tenido aquí en Abriendo Espacios, para que todo el pueblo de Cuba conozca este trabajo que están desarrollando tú y tu hijo Lunes, este desafío que decidieron enfrentar y que ya, bueno, pues ese niño ya nació, va a comenzar a caminar y sobre todo porque representa parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y ahí estaremos, como siempre, apoyándolos. Y por supuesto, quiero que le transmitas a Lunes también nuestras felicitaciones por este documental.
Bueno, muchas gracias. Y nosotros queremos invitarlos a todos, el público en general, a la premier en el Museo Americano de la Diáspora Cubana el próximo viernes 10 de mayo a las 7:30 de la tarde. Como el acceso es abierto al público, les rogamos que sean puntuales para que puedan entrar. Y nada, ahí empezará un nuevo camino y esperemos que en pocos meses ya lo pueda ver todo el mundo y lo puedan ver los cubanos en la isla, que es para ellos también.
Muchísimas gracias a Ileana Pérez por estos minutos en Abriendo Espacios. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.